Pablo ya está muerto. Es la madrugada de un viernes 16 de noviembre y el barrio puede ahora, con Pablo muerto, descansar. Igual su Peugeot 307 gris sigue con el baúl abierto, la cumbia al palo, frente a la casa de sus viejos. La chapa del auto tiene 8 agujeros, 7 del lado del conductor, uno más del otro. Adentro de la casa no hay nadie. Afuera, los vecinos llegan lentos. Muchos de ellos, con pinches, uno, ex amigo, a confirmar que Pablo está muerto. Sobre una pared está la escopeta del 12 que Pablo no llegó a usar. En la cintura, una 9 milímetros cromada sin desenfundar. Su otra 9, nadie sabe dónde quedó. Un chaleco antibalas le cubre el pecho y no tiene ni un raspón. A Pablo le metieron un tiro en cada pierna, un tercero en la mano. La gorra de visera blanca ahora es escarlata. Tiene 2 agujeros. Lo último que Pablo vio fue a 2 de sus asesinos, caído, inerme, agotado, después de más de 2 días de escapar, tomar merca, atacar, tomar más, esconderse, más, se ha rendido. Los sicarios cargan una pistola cada uno y lo ejecutan desde muy cerca, casi al mismo tiempo. Solo le basta un tiro a cada uno, en la cabeza. Es un laburo fácil. Con una ametralladora han terminado de debilitar a su presa desde media cuadra, fuera de su vista. Entonces se van. Suben a los 2 autos, donde había otros 6 hombres, y se van. A Pablo lo iban a matar. Y ya está muerto. Pablo no sabía dónde estaba la llave cruz. Ya no recordaba si tenía que ajustar o desajustar las tuercas. Por eso no se fue. Pudo haber dicho que las vibraciones y los ciclos térmicos de las últimas 48 horas lo habían desalineado. Algo así. Pablo laburó para el pollo en la remisería, también en el boliche. Lo aguantó en el parabalanchas y en otros menesteres que hacen falta para acercarse al parabalanchas. Pero quedó del lado equivocado de la barra. El pollo le bajó el pulgar y lo acusó de quedarse con una guita del boliche. Un mes antes, Pablo fue a su ex trabajo. Le dieron una paliza y lo echaron como un perro. Se la bancó. Pero la noche del martes 13, el pollo pasó por su territorio para ir a ver al DJ. Se atrevió a ir y Pablo también lo echó. Su gente debía saber que ni siquiera el pollo iba a pasar por su territorio. Y lo echamos del barrio al pollo, le escribió vía celular un amigo preso. Fue el inicio del fin. El pollo tenía un ejército. Él, un par de amigos dispuestos a hacerle el aguante, aunque sea un rato. Para el miércoles 14 a la tarde, Pablo ya venía carabaneado. Algunas noches sin dormir, merca para subir, alcohol para bajar. Iba con su hermano y Pacheco en su 307 cuando desde una Dodge Ram roja le tiraron con una 45. Pablo respondió con una 9 y les dijo a los acompañantes que quien lo atacaba era el pollo. Los tiros duraron varias cuadras. De milagro no hubo heridos. No había pasado una hora cuando cerca de la casa de Pablo se armó un nuevo tiroteo. Pasó un hermano del pollo a mirar el panorama y atrás apareció el ejército. A Pablo le pareció que algunos eran policías. «La rata de pollo me tiroteó como con 15 polis, ahora lo mato», le mensajeó a una amiga. Y le escribió a su pareja: «Mi amor, mi vida es un desastre, te extraño. Pasa que me quisieron matar el pollo y como 15». Pablo con la escopeta, el gordo y otro más con las 9 milímetros, bancaron la parada. No hubo heridos. La tormenta de plomo estaba lanzada y ya no iba a parar. Esa noche de miércoles, Pablo decidió ir por más. Le vació el cargador de una 9 a varios vehículos del pollo y al frente del boliche. «Le valí todas las casas al Gil. El pollo me dijo que ahora es mano a mano. Necesito herramientas, amigo», le escribió a otro cumpa. Tu amiguito me agarró a tiros con una banda de ortivas, el pollo. Le valié todos los autos. Le puso en un SMS a Betito, otro con pinche preso. Y en la madrugada del jueves 15, la casa de Pablo recibió el vuelto. Mientras su padre estaba adentro, los sicarios le rociaron el frente con una ametralladora y otras dos pistolas. 24 cápsulas levantaron en la calle. Otra vez, nadie resultó herido. En la mañana del jueves, las balas mutaron por tinta. Las partes se denunciaron en tribunales. Pero nadie puso freno a la disputa. Para la tarde de ese día 15, Pablo vio un auto policial. Aceleró el 307 y sacó la 9. Condujo unos 15 kilómetros con las patrullas pisándole los talones. Dos de esos móviles terminaron chocados, con sus policías estropeados. Pablo disparó y le dispararon, hasta que los perdió de vista. Y volvió al barrio. Ya era casi de noche. Se fue con su hermano, el gordo y otro pibe a la casa de un enfermero que no tuvo problemas en aguantarlos. Pero Pablo no podía estar encerrado. No podía dormir, no podía parar. Su padre se había ido de la casa y él decidió volver. Pese a que su exmujer le había pedido vía mensaje de texto. ¿Hasta cuándo tengo que sufrir por vos? ¿Cómo hago para hacerte entender que tu hijo te ama y te necesita? Tenés que dejar todo lo malo y hacer las cosas bien por él. Por favor, te lo pido. No quiero que nada te pase. Por favor. Y deja de pelotudear. Pablo manda mensajes de texto a sus contactos. Es un envío frenético. A veces le contestan. Le pide al gordo que le haga la segunda. Quiere ir a pegarle al hueco. Un hombre del pollo. Alguien con el que ya había tenido problemas. Chaleco antibalas puesto, escopeta en mano, pistola en la cintura, caminaba a los gritos por el barrio. Ninguno de sus compinches contestaba. Lo miraban por la ventana ante la certeza de lo que iba a ocurrir. Ya era la madrugada del viernes 16. Un vecino le dijo que se fuera. Seguro te van a matar. Lavaba el 307, escuchaba cumbia, buscaba la llave cruz. «¡Vénganme a buscar! ¡Acá estoy!», le gritó al celular después de atender una llamada. Segundos más tarde, Pablo ya está muerto.